Haití. Obispos alertan que no se puede vivir en este país. Piden a la comunidad internacional ayuda frente a la crisis de desgobierno, causa de miseria, muertes y miles de desplazados.
Desde Perú, Comisión del Congreso aprueba proyecto de ley para establecer un mecanismo en favor de personas del mismo sexo que amenaza la familia natural y la institución del matrimonio establecidos en la Carta Magna.
Desde España, Tribunal Supremo avala sentencia que permite colocar banderas LGTBI en edificios públicos. Abogados cristianos denuncian que decisión es ilegal y permitirá exhibir otros emblemas no oficiales.
Iglesia de luto en Colombia por la muerte de un querido obispo promotor de la pastoral de las comunicaciones.
Desde Brasil se extiende por diversas diócesis con gran acogida, método de catequesis para novios impartidas por un año. Hola amigos, hola Eddie, ¿qué tal?
Bien, gracias Natalie. Como siempre, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Haití, donde los obispos piden a la comunidad internacional atención a la crisis de desgobierno con graves consecuencias sobre la población. Le presentamos el reciente panorama.
Haitianos en filas por comida en el barrio de Bas Delmas, controlado por grupos armados ilegales o pandillas. Algunos llevan en brazos a sus hijos. La Agencia de Alimentación de las Naciones Unidas distribuye alimentos en camiones. Ahora llegan a zonas que antes estaban fuera del alcance de los trabajadores humanitarios por la violencia de pandillas, los desplazamientos y la agitación política.
El Programa Mundial de Alimentos ha podido quedarse y entregarlos. También hemos aumentado nuestra asistencia, dando más comidas calientes que nunca.
Muchas familias desplazadas en Puerto Príncipe luchan por conseguir alimentos. Más del 60% de la gente vive con menos de $4 al día. Miles mueren de hambre o están al borde de la inanición, según Associated Press.
La situación se está volviendo mucho más crítica. Hemos visto un número creciente de desplazados que ya supera los 700.000. Las necesidades son enormes.
La Conferencia Episcopal Haitiana pide al gobierno, a la sociedad civil y a las personas de buena voluntad terminar con el problema de la permanente violencia. No hay vida propiamente dicha en el país, denuncian los obispos en su manifiesto del 15 de noviembre. La desoladora situación no cambia, la capital rodeada de bandas, las escuelas cerradas y actividades paralizadas. El presidente de los obispos dijo que todos se sienten amenazados. Señala que la paz requiere del esfuerzo de todas las personas de buena voluntad. Por eso exhortó a los responsables del gobierno a actuar con determinación para restablecer la seguridad y protección de los haitianos. Desde el 12 de noviembre, nuevas autoridades de transición tratan de gobernar Haití.
Y en Tierra Santa peligra la tregua de paz entre Israel y Líbano, con algunos ataques de ambas partes en la frontera entre ambos países. El párroco de la ciudad de Tiro, en el Líbano, el sacerdote franciscano Toufik, dijo a Vatican News que la situación sigue candente en Beirut, mientras los cristianos del sur quieren volver a sus casas y no seguir viviendo como desplazados. Manifiesta que el deseo de la población es reconstruir y vivir en su propia patria. Escuchemos a una víctima del conflicto en el Líbano que ha levantado una tienda de campaña sobre los escombros de su casa destruida por los ataques.
Aquí está nuestra patria y la tierra de nuestros padres y abuelos. Nuestros abuelos crecieron en ella. Nosotros también lo hicimos y no la dejaremos, ya que pagamos un alto precio por ella. Nos cuesta mucha sangre. La familia está disgustada, ya que perdieron la casa, sus recuerdos. Crecieron en ella y dicen, aquí vivieron, aquí corrieron. Aquí estudiaron, se vieron afectados. Ahora están acostumbrados, ya que vinieron aquí y vieron sobre el terreno lo que pasó. Se sintieron aliviados cuando se enteraron de que pronto empezaremos a reconstruirla.
Nuestra atención ahora se va al Perú, donde una comisión del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para establecer un mecanismo en favor de personas del mismo sexo que amenaza la familia natural y la institución del matrimonio establecidos en la Carta Magna. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta de qué se trata.
La iniciativa llama a Unión Civil a la institución formada por dos personas del mismo sexo o de sexo opuesto que se unen en forma voluntaria para compartir un proyecto de vida. No es un matrimonio, dice su autor, el congresista Alejandro Cabero, quien reconoce su atracción por las personas de su mismo sexo.
La unión civil, presidente, es una figura jurídica diferente al matrimonio. De hecho, en esta misma comisión hemos archivado un proyecto de matrimonio planteado por una colega congresista, entendiendo que son figuras legales absolutamente diferentes y que regulan materias diferentes. La unión civil, efectivamente, como han mencionado mis colegas, presidente, es patrimonial.
De acuerdo al legislador del partido Avanza País, el objetivo del proyecto de ley es la protección del patrimonio obtenido dentro de dicha unión.
El proyecto habla de instituciones que son propias del matrimonio.
Desde el otro lado, el congresista Alejandro Muñante advierte que la propuesta de unión civil va más allá del resguardo patrimonial. Reconoce una nueva especie de familia y figura de matrimonio.
Por ejemplo, la unión civil también establece la posibilidad de que un conviviente civil pueda autorizar procedimientos médicos hacia el otro conviviente civil. También habla en la norma de que mediante esta ley, ¿no es cierto?, se pueda reconocer uniones civiles o matrimonios igualitarios en otro país y se puedan inscribir en el Perú bajo la figura de la unión civil. Eso tampoco ya no es patrimonial. Entonces, hay derechos y obligaciones que solo están consagradas para el matrimonio que han sido incorporados dentro de este proyecto de unión civil.
Gerson González es un joven que practicó la vida homosexual. Bajo guía espiritual, hoy vive en castidad acorde a la fe católica. Ahora acompaña espiritualmente a otros con esta tendencia. En su experiencia, la llamada unión civil no sería de mucha ayuda.
Casi todas las personas homosexuales en realidad quieren una relación sin ningún compromiso, o porque quieren simplemente tener una intimidad, o pasarla bien, como ellos podrán decir, ¿no? Pero comprometerse casi nadie. Entonces no sé a quiénes están representando realmente con esta propuesta.
Ante una legislación que amenaza los conceptos de familia y de matrimonio establecidos en la Constitución Política, el congresista Alejandro Muñante, del Partido Renovación Popular, plantea un llamado acuerdo patrimonial solidario como alternativa a la unión civil.
Lo que nosotros proponemos es que pueda existir una especie de figura legal bajo un acuerdo, una especie de contrato, donde dos personas mayores, sin necesidad de que exista un vínculo afectivo o sexual, puedan de repente celebrar una especie de actos de representación entre ellos, ¿no? De tal manera que puedan realizar un proyecto de vida juntos, pero que no implique necesariamente una especie de convivencia o de estatus civil, ¿no? Sino que hay un acuerdo que es respetado por las autoridades, de tal manera que una persona, por ejemplo, podría decidir otorgarle todos sus bienes, su patrimonio, hacia otra persona sin los límites que la ley establece en cuanto a la herencia.
En 2020, el Papa Francisco, en un documental, se manifestó a favor de la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales. En esta opinión se basan ciertos políticos para desarrollar polémicas normas. Pero al mismo tiempo, el Papa insta a defender los valores cristianos, destaca el padre Luis Gaspar, en el pasado a cargo de multitudinarias marchas por la vida y la familia en Lima.
También el Papa al respecto manifestó que nosotros, como profetas, debemos denunciar todo aquello que vaya en contra de la ley divina, de la ley eclesiástica y conforme también a nuestros valores y a nuestros principios católicos. Y uno de ellos es este principio del matrimonio entre varón y mujer, que es un principio no negociable. Que equiparar la unión civil con el matrimonio natural, en el fondo es darle los mismos derechos. De hecho, uno de los que presentaron el proyecto de ley, Alejandro Cabero, ha manifestado que más adelante ya vendrá otro proyecto de ley como es la adopción de niños. Por supuesto, todo esto viene de a poquito, ¿no? Empiezan con la unión civil, luego viene con la adopción de niños y luego finalmente darle todos los derechos a la unión civil con los derechos que tiene el matrimonio natural entre varón y mujer.
Según la encuestadora Ipsos, en junio de 2024, el 30% de peruanos estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Diversos colectivos defensores de la familia y de la iglesia han anunciado una marcha en contra de la unión civil para este sábado 7. Mientras tanto, el proyecto sigue en espera de su intenso debate en el Congreso. Informó Abel Camasca para EWTN Noticias.
Y en España, el Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que se alce la bandera del arco iris tomada por los grupos LGBTI como su emblema en los edificios públicos durante la celebración del llamado Día del Orgullo Gay. Para ampliarnos sobre el tema, estamos conectados con Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Abogados Cristianos. Doctora Polonia Castellanos, gracias por atendernos. ¿Bajo qué argumentos el importante Tribunal de Justicia en su país permite colgar la bandera emblema de los grupos que no se identifican con su propio sexo o LGBTI en los edificios donde se ejerce función pública?
Pues argumentos prácticamente no da ninguno. Además, es curioso porque nosotros tenemos una ley de banderas en España que es muy clara, donde dice que si una bandera no es oficial, no es la bandera de España, no es la bandera de la Unión Europea, no es la bandera de la ciudad, no se puede colgar otra bandera. Entonces, conforme a la ley, esta bandera LGTBI no se puede colgar con independencia de lo que signifique, porque es una bandera que no es oficial. Entonces, lo que nos pasa aquí es que no da argumentos, prácticamente, este Tribunal Supremo incumple la ley de banderas, incumple la ley de la Constitución, y lo que está pasando es lo que está pasando en España en general, que es que el gobierno comunista tiene tomadas todas las instituciones. Ahora vemos que también tiene tomado el Tribunal Supremo, igual que tiene tomado el Tribunal Constitucional. Pero nosotros no lo vamos a dejar así, porque, insisto, da igual quién incumpla la ley, que sea jueces o que sea otra persona, pero en España la ley de banderas es muy clara. Entonces nosotros estamos estudiando nuevas acciones porque es una bandera no oficial, y aparte es una bandera que ni siquiera defiende a los homosexuales, sino que defiende un lobby que va en contra de la familia y que va en contra de los católicos. Por lo tanto, por supuesto que no lo vamos a dejar así, vamos a seguir peleando y ya estamos estudiando nuevas acciones legales.
¿Y qué consecuencias avizora luego de esta decisión de permitir la bandera emblema de los grupos gay en las sedes del gobierno?
Pues lo que abre es una tremenda... Yo no sé si son conscientes estos jueces que, aunque puedan estar de alguna manera del lado del gobierno, no sé si son conscientes de lo que han hecho, porque lo que están diciendo es que se pueden poner banderas no oficiales, no solo en contra de la ley, sino abriendo el paraguas a cualquier tipo de bandera. Entonces, si yo mañana quiero poner la bandera pirata, me tendrían que dejar. Es decir, si yo quiero poner la bandera pirata en el Ayuntamiento de Madrid o en el Gobierno de Madrid, conforme a esta sentencia del Tribunal Supremo, me tendrían que dejar. Y si no, yo voy a alegar discriminación. Porque si no, ¿por qué se puede poner la bandera LGTBI y no se puede poner la bandera pirata? Entonces, ahora mismo lo que abren es una tremenda disputa a que se puedan colocar todo tipo de banderas, y aquella que digan que no se puede colocar, pues que se denuncie o se ponga una querella por discriminación.
Polonia, y nos has comentado que están realizando algunos estudios al respecto, ¿no? Desde Abogados Cristianos. ¿Cuáles son esas acciones frente a esta decisión judicial tomada?
Las estamos estudiando todavía, si Dios quiere las anunciaremos el lunes, pero por supuesto que lo que no vamos a hacer es quedarnos sentados cuando el Tribunal Supremo lo que está haciendo es vulnerar una ley, que es la ley de banderas, vulnerar la Constitución, que es la Carta Magna, y además desdiciéndose de su propia doctrina, porque el Tribunal Supremo en el 2020, hace bastante poco, hace 4 años, fijó una doctrina y ahora mismo no nos dice por qué cambia esa doctrina e incumple la ley. Por lo tanto, estamos estudiando acciones legales que anunciaremos el próximo lunes y, sobre todo, indicar que lo que abre este Tribunal Supremo con esta sentencia es un tremendo melón para que se puedan colocar todo tipo de banderas y que aquella que no quieran colocar el Ayuntamiento o la Diputación o el Gobierno, pues que se aleguen motivos de discriminación. Pero no nos vamos a quedar así, porque ante las injusticias lo que caracteriza a Abogados Cristianos es que jamás nos quedamos callados.
Doctora Polonia Castellanos, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a vosotros, que Dios os bendiga.
Hacemos una pausa y al volver, desde Brasil se extiende por diversas diócesis con gran acogida método de catequesis para novios impartidas por un año.
Además, Papa Móvil de estreno eléctrico y de Mercedes-Benz.
Y estamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Colombia la iglesia está de luto. Falleció un querido obispo, el principal promotor de la pastoral de las comunicaciones y quien ayudó a poner fin a los violentos enfrentamientos entre los mineros por la explotación de esmeralda que cobró la vida de miles. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa.
Nos invita a que hablemos con Dios.
Se trata de Monseñor Héctor Luis Gutiérrez Pavón. Este lunes 2 de diciembre, a sus 87 años de edad, el prelado colombiano partió a la casa del Padre. En febrero de 1987 fue nombrado obispo auxiliar de Cali por el Papa Juan Pablo II. En 1998 asumió como obispo de la diócesis de Chiquinquirá, sede mariana de Colombia, y en 2003 fue nombrado obispo de Engativá, cargo que desempeñó hasta el 2015, cuando presentó su renuncia al Papa Francisco tras cumplir 75 años.
Entre los colombianos, Monseñor Gutiérrez Pavón fue tan reconocido como querido, especialmente por su cercanía y alegría. El prelado cursó una licenciatura en medios de comunicación en Bogotá y se especializó en la misma materia en Estados Unidos, formación que le permitió convertirse en el principal promotor de la pastoral de las comunicaciones en la Iglesia colombiana.
Además de ser fundador de la Comisión Episcopal de Comunicaciones y director de dos programas de televisión de gran impacto a nivel nacional en los que transmitía los mensajes del Papa y la doctrina de la Iglesia, ejerció como jefe de prensa de la visita de San Juan Pablo II a Santo Domingo en 1992 y fue presidente de la Comisión de Comunicaciones del CELAM entre el 2010 y el 2011. Además, en 2010, el Papa Benedicto XVI lo nombró miembro del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.
Un hombre que entendió perfectamente que el mundo de las comunicaciones era un espacio en el que había que estar para llevar el Evangelio, amplificándolo a horizontes más allá de lo que nos podía permitir el contacto presencial. Fue el hombre que se encargó de entender la riqueza de ese valor de las comunicaciones. Si hubiera tenido que ser pastor de la Iglesia en estos tiempos, seguramente hubiera sido un hombre que habitaba en el mundo digital también para llevar el Evangelio a ese nuevo continente, el continente digital. Fue el hombre de la alegría, el hombre de compartir con pasión la alegría de seguir a Jesús e invitar a contagiar a otros a seguirlo con esa misma alegría con la que él lo hizo.
La pasión de Monseñor Gutiérrez Pavón por la comunicación no solo la demostró en los medios, sino también propiciando importantes espacios de diálogo social.
Siendo obispo de Chiquinquirá, jurisdicción ubicada en el departamento de Boyacá, medió para que se lograra un acuerdo de paz entre los sectores mineros que entre los años 90 y 2000, disputándose el control de la explotación de las esmeraldas, desataron un fuerte conflicto conocido como la Guerra Verde, que dejó más de 3.500 personas muertas.
Ojalá podamos abrir siempre caminos y vehículos de comunicación para superar nuestras dificultades, nuestros problemas, y también buscar la reconciliación y la paz. Le pedimos al Señor, que le dé el descanso eterno.
Su ceremonia de exequias e inhumación se celebró este miércoles 4 de diciembre en la Catedral de la Diócesis de Engativá, jurisdicción que hace parte de la provincia eclesiástica de Bogotá. A la Eucaristía, que fue presidida por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, asistieron cerca de 500 personas de diversas regiones del país, religiosas y presbíteros de las tres jurisdicciones que pastoreó, 20 obispos y sus familiares, entre ellos su hermana, una religiosa salesiana. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Nos vamos a Brasil, donde la iglesia actúa para que los matrimonios perduren. Su estrategia, ir a la raíz con una buena formación de los contrayentes durante un año. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos explica.
Casarse por la iglesia es el sueño de diversas parejas, pero muchas de ellas no son conscientes del matrimonio como vocación divina y de todo lo que implica. Por eso, la diócesis de Petrópolis anuncia que promoverá una preparación más prolongada para el sacramento del matrimonio, adoptando una catequesis matrimonial que durará cerca de un año.
Es una gran necesidad.
El catecumenado matrimonial es una gran necesidad hoy, porque el sacramento del matrimonio ha perdido hace décadas su verdadero significado cristiano. Con la secularización de nuestro mundo, donde muchas parejas no asisten a la iglesia, no tienen una vida sacramental regular, esto lamentablemente ayuda a distorsionar el carácter sagrado del sacramento del matrimonio. Por eso la iglesia revisó esto.
Y así como a gente ve,
vemos que para recibir la primera comunión o la confirmación se requiere un periodo de tiempo más largo, un año y medio, 2 años. ¿Por qué para el matrimonio, que es un sacramento que dura toda la vida, la preparación lleva 1 o 2 días? Era necesaria una formación más adecuada y más firme para esa pareja, para brindar formación y lograr que la pareja sea más acogida en la iglesia.
De dar una formación más adecuada.
La Arquidiócesis de Río de Janeiro ya implementó hace años en algunas parroquias el modelo de preparación de catecumenado matrimonial más largo, con 2 encuentros o reuniones. El obispo auxiliar, Monseñor Antonio Augusto, responsable de la vida y familia, nos cuenta su experiencia.
Aquí en Río de Janeiro.
Así, aquí en Río de Janeiro, ese itinerario catecumenal con 12 encuentros está ganando cada vez más espacio. Está dando resultado. La gente está muy entusiasmada y estimulada, incluidos algunos que se casan y luego quieren formar parte de este sector prematrimonial a través de esta preparación para la vida matrimonial. A veces las personas se dan cuenta de que necesitan esperar un poco más antes de contraer el sacramento del matrimonio. Quienes refuerzan la conciencia de su compromiso con Dios, con el otro y con la sociedad, entran en la vida matrimonial con más certeza, lo que significa vivir una vocación y no un sueño común.
Se usa el libro Matrimonio, Encuentros de Preparación, que presenta un itinerario de formación para los candidatos al matrimonio. El libro fue escrito por los esposos André y Karina Parreira. Ellos viajan por Brasil y diferentes países, dando charlas sobre el matrimonio. Nos cuentan que no tenían la intención de escribir un libro, pero querían ayudar en su parroquia a preparar un material para formación más sólida. Pero este modelo fue teniendo acogida, se fue expandiendo, hasta que escribieron el libro, que ahora es usado en diócesis de todo Brasil.
Porque lo que tenía de diferente en esa...
Lo que había de diferente en el material, la sencillez. La doctrina puesta en forma de lectura compartida, donde leemos, nos detenemos para conversar, hay el momento del compartir y de la oración.
La hora de partilha, la hora de oración.
El libro es de Pius Editorial, y acaba de lanzar su versión en español. Ya hay demanda de muchos países, como Argentina, México y Costa Rica.
El libro Matrimonio Encuentros de Preparación es un gran lanzamiento de Pius Editorial, una editorial católica que yo represento. El libro es el material, el libro más probado para la preparación para la vida matrimonial, como pide la Santa Sede, en 2 encuentros de preparación. Hay todos los temas esenciales que las parejas tienen que trabajar en la preparación para el sacramento. Toda la doctrina de la iglesia es transmitida con seguridad, que lo que hace una gran experiencia muy sólida de formación y amistad y un encuentro de parejas que también contribuye a inserción, a participación de las nuevas parejas, de los candidatos al matrimonio, en la comunidad eclesial.
La diócesis de Petrópolis es otra más que se une al plan de catequesis de 1 año para el matrimonio, empezando el próximo febrero. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Ahora les contamos que el Papa Francisco recibió un nuevo modelo de papamóvil de la marca Mercedes-Benz totalmente eléctrico dentro de la línea de impacto cero contra el medio ambiente que promueve el Papa. Veamos.
El Papa Francisco recibió el miércoles la llave de un nuevo papamóvil, Mercedes-Benz, de manos de Ola Källenius, director general de la marca alemana de automóviles de lujo.
Es un gran honor para nosotros entregar el papamóvil al Santo Padre. En Mercedes-Benz tenemos casi 100 años de tradición. El primer coche fue entregado en 1930 al Papa Pío XI, pero hoy para el Papa Francisco tenemos algo muy especial. Es el primer papamóvil totalmente eléctrico, basado en el clase G totalmente eléctrico que hemos lanzado este año. Pero además de eso, cientos de horas de pasión y artesanía se han invertido en este vehículo. La silla para su santidad, por supuesto, en el centro, pero cada detalle, hasta la cresta o las pequeñas plataformas en las que los guardias suizos pueden estar de pie en la parte trasera del vehículo. El equipo que ha construido este coche ha pensado en todo.
El nuevo Papamóvil cuenta con un asiento giratorio y un pasamanos, con sistema de calefacción para mantener al Papa abrigado, mientras saluda a los peregrinos durante los paseos invernales alrededor de la Plaza de San Pedro.
El Electric G es, por supuesto, un coche que puede ir a cualquier parte. En este particular y único Papamóvil, creo que el Santo Padre viajará a velocidades un poco más bajas, pero casi flotando por las calles en este vehículo eléctrico tan silencioso.
El todoterreno blanco totalmente eléctrico lleva el escudo de armas de Francisco, detalles en negro y llantas cromadas. Dos pequeñas banderas de la Santa Sede ondean en el capó delantero. La matrícula del vehículo papal es SCV-1, acrónimo italiano de Estado de la Ciudad del Vaticano.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.